Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Amables oyentes, muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de Voces y Regiones del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá y la emisora comunitaria Juventud Estéreo. Hoy nuestro tema, mesas y espacios de participación ciudadana en torno a la paz. Un tema que nos hace reflexionar, un tema que queremos que ustedes, amables oyentes, escuchen las diferentes versiones que tienen tanto la parte gubernativa como la parte comunitaria, el común de la gente, a ver qué piensa sobre estos espacios, si existen o no existen espacios y mesas para la participación en torno a este tema tan trascendente para todo el país, pero sobre todo para esta región del Guaviare, La Paz. Hoy tenemos invitados el defensor del pueblo, Trián de Jesús Zúñiga, la secretaria de gobierno, la doctora Obeida Parra, el líder comunal de Asojuntas, Helmut Tapias. Con ellos haremos este espacio para que ustedes tengan estas visiones con respecto al tema tan importante.
Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza.
Me encuentro con el defensor del pueblo del departamento del Guaviare, el doctor Trián de Jesús Zúñiga. Doctor Trián, bienvenido al programa Voces y Regiones del Ministerio del Interior y la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá. Muy buenos días.
Muy buenos días, complacido en estar en este medio tan importante y este programa del Ministerio.
Hay un tema que vamos a tocar hoy, es mesas y espacios de participación ciudadana en torno a la paz. ¿Qué espacios podríamos tener aquí en el departamento del Guaviare con respecto a la paz?
Aquí, por hechos victimizantes en el departamento del Guaviare, pues existen muchos. Pero la preocupación ahora que tiene la Defensoría es sobre el incremento de reclutamiento de menores en el área rural, menores que de una u otra forma, si no son obligados, se van voluntariamente, pero tratándose de menores, esto se tiene por un reclutamiento de menores o un reclutamiento forzado de menores.
Tema bastante álgido y delicado, se presenta mucho en el departamento y esto es porque no encuentran realmente los muchachos en qué ocupar el tiempo libre o realmente faltan condiciones en la zona rural para que esto no ocurra.
Precisamente, falta de fortalecimiento al sector educativo, los internados, las mismas instituciones. Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar varias veredas donde existen internados o centros poblados grandes y efectivamente hemos podido constatar el deterioro de los mismos. Lo vimos, la falta de oportunidad que tienen estos muchachos, el acceso a la tecnología, el acceso a muchas situaciones que conllevan y comienzan estos muchachos a pensar en engrosar las filas de estos grupos subversivos y de una u otra manera que contribuyen a que la paz no se concrete, que la paz no perdure en nuestro país. Y de esta manera la Defensoría viene adelantando unas conversaciones con la Secretaría de Educación a fin, como lo decía usted, concertar una mesa con todos los educadores que están en el área rural a fin de iniciar mecanismos, buscar mecanismos para que ellos de una u otra forma dicten charlas sobre la prevención de este reclutamiento a los menores, pero también al señor gobernador, que de una u otra manera son los que tienen que ver con la educación del departamento. ¿Para qué? Para que fortalezcan el sector educativo en todo el territorio de nuestro departamento.
¿Usted cree que estos espacios, estas mesas, deben nacer desde la institucionalidad o deben nacer desde la misma sociedad civil?
Mire, bienvenido sea de cualquier persona que tenga esta iniciativa. La Defensoría, vuelvo y lo repito, ha estado en este proceso buscando la manera de instalar la mesa, o por lo menos que a través de la Secretaría de Educación se insta a los educadores. ¿Para qué? Para que las mismas comunidades de estos sectores, de diferentes sectores, con los alumnos, que se incluyan a los alumnos, para tratar estos temas. Son álgidos, obviamente, hay que entender que zona rural es muy delicada tratar estos temas, teniendo en cuenta de que allí es donde están los actores armados, que de una u otra forma son los que ocasionan estos reclutamientos.
Todo es estructural, ¿no? O sea, la educación, como usted lo señala, salud, vías, el sector agropecuario, deberían estar reunidos alrededor de este tema de desarrollo para que se genere paz.
Claro que sí, mire, hay unos informes de riesgo, aprovecho la oportunidad, o la alerta temprana, que se conoce, comúnmente se conoce como alerta temprana, eso se da debido a unos informes de riesgo que emite la Defensoría del Pueblo. Estos informes de riesgo se dan, ¿por qué? Por visitas al área, como llamamos nosotros acá, a diferentes sectores del departamento donde podemos evidenciar, presidente, lo que usted acaba de decir, falta de infraestructura, de salud, de educación, seguridad, una serie de factores que de una u otra forma son los que llevan a que nuestro departamento, el orden público, o no veamos esperanzas de paz, debido a que hay muchas personas toman la iniciativa de cruzar las filas de la subversión, presidente, porque no encuentran otra oportunidad, no encuentran unos mecanismos de salida a su problemática social y ven que esa es la única solución que tiene, es cruzar las filas de la subversión, aumentando y evitando así de una u otra forma, o no contribuyen a esta paz que tanto anhela nuestro país y obviamente aquí el departamento.
Doctor Triana Jesús Zúñiga, defensor del pueblo, muchísimas gracias por estar en este programa de Voces y Regiones del Ministerio del Interior.
No, gracias a ustedes, a invitar a toda la comunidad, lo que usted sabe, este programa tan importante, para que nos asociemos, nos organicemos y así de una u otra forma hacerle frente a la problemática social que vive nuestro departamento y de una u otra forma es un granito para contribuir a una paz duradera en nuestro departamento y sobre todo en el país, lo que tanto anhelamos todos los colombianos.
Todo colombiano sabe. Y va uno. Y van dos. Y van... No, no, no. En Colombia el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro. Por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio 4 meses antes de la elección. Ojo, 4 meses antes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Los invitamos a escuchar un tema que los ponga a reflexionar, pero también que nos haga sentir un poquito de alegría y entusiasmo en este programa.
se va.
Y regiones.
Me encuentro con la secretaria de Gobierno de la Gobernación del Departamento del Guaviare en este programa que se llama Voces y Regiones del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá y la emisora comunitaria Juventud Estéreo. Doctora Oveida, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa.
Bueno, muy buenos días, Carlito, la verdad que para mí es un honor estar en tu programa, un programa que da transparencia y una información real. Muchísimas gracias por la invitación.
Nuestro tema que queremos que nos cuente es mesas y espacios de participación ciudadana en torno a la paz. ¿Qué espacios tienen ustedes desde las administraciones?
Bueno, bien, bueno, esto quisiera darle como el contexto para centrarme en el tema como tal. Decirles que la administración hoy tiene una impronta y una apuesta en el tema de derechos humanos. No podría ser diferente. El Sistema Nacional de Derechos Humanos, hoy el Guaviare en esta administración le está apostando a desarrollar la política. Decirte que hemos trabajado unos insumos importantes, un foro de derechos humanos, un plan de prevención de derechos humanos y, importante, una ordenanza que hoy, gracias a Dios y pues al apoyo de la Duma, tenemos en el tema de crear el Consejo Departamental de Derechos Humanos. Hoy les puedo decir que está cursando en la Asamblea otra ordenanza para nosotros acá en el departamento tener el Observatorio de Derechos Humanos. Esto pues está en torno a la paz, cómo es la relación, la medida en que nosotros podemos ser garantes de esos derechos humanos, de garantizarle a cada uno de los guaviarenses que no se le violen sus derechos. ¿Cómo empezamos en gobierno a trabajar toda la política? Porque esto es integral e integral, ¿sí? Es en el sentido de que también desde el año anterior, en un trabajo con la Asamblea, tengo que decirlo por el medio, el diputado Vaquero se unió fuertemente y tenemos una ordenanza hoy donde se adopta la política pública de comunales. Y ahí está la importancia. Para nosotros en esta administración, nuestros presidentes de juntas de acción comunal deben tener una formación, un apoyo, una asistencia. En eso está el adoptar la política. Decirles que hemos trabajado articuladamente con el Ministerio del Interior, que hoy ya, por ejemplo, culminó el primer diplomado de participación democrática, donde hubo una formación de 30 personas, 150 horas le certificaron, tenían que hacer un sacrificio de cada sábado, estar allí en el quinto piso de nuestra gobernación. Brindamos todo el apoyo logístico con recurso humano, equipos, videovine, etcétera, y el espacio, por supuesto, donde se forman. Estamos apostándole también, y ya tenemos un convenio con organizaciones solidarias de nivel nacional, una de las políticas del presidente Santos, de nuestro presidente, donde también le estamos apuntando es a la formación de comunales, y hicimos una gran bolsa común donde se reúne municipio de Calamar, de Miraflores y FE, por supuesto gobernación, con un operador que fue escogido por la nación, por organizaciones solidarias como es Cotregua, porque tiene un reconocimiento, digamos, en esta zona, como ustedes saben, y vamos a empezar a ejecutar este importante convenio para formar comunales y terminar en lo más importante, que es apoyar todas esas todos esos emprendimientos comunales, apoyar las iniciativas de ellos para crear pequeñas empresas. Sí, hay comunales que tienen una suficiencia, digamos, financiera, tienen un patrimonio, y hay que apoyar que ellos hoy puedan incursar en empresas pequeñas. Entonces, ¿qué les digo yo como conclusión grande? Queremos que nuestros líderes comunitarios se formen, conozcan la normativa, sepan, digamos, sus alcances. Entonces no vamos a taparle los ojos, eso es un tema de derechos, sino queremos que ellos hoy tengan herramientas, y eso estamos haciendo. Quiero decirles también por este medio que no solamente la formación resulta ser importante y efectiva, también el señor gobernador, hoy el doctor Octaviano, con una voluntad importante, designa un recurso amplio de regalías para un gran proyecto que también se denomina fortalecimiento a los organismos comunales, para que ellos, su gestión administrativa sea efectiva, y allí ya estamos en toda la estructuración de proyecto, donde les vamos a proporcionar unas sillas, un equipo de cómputo, ¿sí?, unas herramientas para que ellos también puedan seguir su trabajo comunal, y otros más elementos los cuales hemos priorizado con ellos a través de la aplicación de una ficha técnica. Entonces fíjense en que la política es integral, es un sistema, por supuesto, y está en el marco de la política de derechos humanos.
Usted habla de los comunales, es un espacio importantísimo que tiene la comunidad alrededor de estos presidentes de Junta de Acción Comunal y de la Junta Directiva. ¿Se reúnen permanentemente con ustedes, con usted, jefe Obeida Parra, para hablar de las necesidades que tiene la comunidad?
Sí, digamos que el señor gobernador, nosotros tenemos los encuentros de cara a la gente, en los cuales estamos todo el tiempo con ellos. Es una orden del gobernador que todos tengan el teléfono de los secretarios. Acá tenemos la oficina de participación comunitaria, donde tengo dos profesionales con una experiencia importante, la doctora Elizabeth y la doctora Idali, y un apoyo, y todos los espacios estamos con ellos. Me he reunido con los comunales de la zona urbana, hemos estado en las reuniones con las juntas. Invitarlos de una vez, el 10 de noviembre celebramos el Día del Comunal, donde estaremos nosotros también con ellos. Hemos hecho reuniones con organizaciones solidarias del nivel nacional, donde les contamos lo del proyecto. Digamos que hemos tenido un muy buen acercamiento, y pues por supuesto en las salidas que hacemos a zona rural estamos ahí, y desde la oficina donde damos toda la asistencia técnica.
Doctora Obeida, muchísimas gracias por estar aquí en este programa del Ministerio del Interior.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio, lo agradezco, y están todos de verdad con la invitación para que se acerquen a la Secretaría de Gobierno y poder orientarlos en todo lo pertinente.
Que se borre la imagen del pasado, si el pasado es de muerte y desconsuelo. Que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron. Que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre. Que hoy la luz se vuelva a encender, que suene una canción de amor.
Guillermo, buenos días, ¿cómo me le va?
Bien, Carlos, gracias.
¿Existen mesas y espacios realmente para que se trate este tema?
Mire, Carlos, mesas y espacios para el tema de la paz aquí en el departamento del Guaviare no los hay. O sea, a excepción de un foro que vino y se dio aquí, pero el foro que se dio es la erradicación de cultivos ilícitos, sí, ahí se tocaron los espacios de la paz y todo, pero aquí realmente en el departamento no existen políticas que le apunten ni mesas de trabajo. El gobierno departamental no ha abierto esos espacios para que la comunidad participe, por un lado. Por el otro lado, Carlitos, aquí en el Guaviare todavía existe el miedo de hablar del tema de la paz. Sí, las juntas de acción comunal del sector rural les da miedo denunciar, les da miedo hablar las cosas en las cuales les atañen a las juntas de acción comunal, y que muchas veces en el sector rural pues existe los grupos armados al margen de la ley, ¿no es cierto? Y que atentan contra la estabilidad y la sociedad legalmente organizada y constituida, ¿sí? La paz empieza por el interior de uno mismo, ¿no es cierto? La paz es aquí en San José y en cualquier lugar del país empezar a darle como viabilidad a las cosas que atañan con lo que es lo social. La paz empieza por darle salud a la gente, por darle educación, por brindarle todos los servicios que realmente hacen que una persona se sienta en paz y se sienta socialmente reconocida y legalmente establecida en un territorio. Pero la paz, yo creo, Carlitos, que aquí en el Guaviare hacen falta muchos espacios para tratar ese tema.
Guillermo, ¿cómo hacer entonces para crear espacios y mesas realmente que la comunidad tenga esa posibilidad de estar cercana a ese tema tan, tan álgido para todos como es la paz?
Vea, Carlitos, para crear esas mesas de trabajo yo creo que juega un papel importante los gobernantes, ¿no es cierto? El alcalde, el gobernador, como tener más compromiso en el tema de la paz. Aquí se habla mucho de la paz y se habla de territorios de paz, pero definitivamente esos espacios hay que darles como un alcance especial a eso, porque, vuelvo y repito, aquí el gobernador ni el alcalde tienen como ese compromiso humano de crear una mesa y de sentarse en realidad a tocar los temas de la paz con los que les compete, que es la sociedad, la gente del común, la gente de las veredas, la gente del campo, la gente del pueblo. O sea, darle espacios de participación a todas las comunidades del departamento, y no solamente el departamento, sino también fuera del departamento, que quieran participar en esos temas de la paz. Eso hay que hacerlo y se tiene que iniciar por los entes gubernamentales de aquí del departamento.
¿Usted cree que un principio para la paz, por ejemplo, es que exista justicia igual para todos, pronta, oportuna?
Sí, claro, Carlitos, ese es uno de los principios fundamentales, porque hay muchas veces existe justicia para unos, pero para otros no. Así como dice el dicho, la ley es para el pobre y no para el rico. Y eso es uno de los problemas que tiene que ver con la paz. El día que la ley en Colombia le caiga a todo mundo y castigue al que tiene que castigar, tenga plata o no tenga plata, ese día se comienzan a abrir los principios para alcanzar una paz en Colombia.
Bueno, Helmut Tapia, que hace parte del comité de redacción de ese programa de Voces y Regiones del Ministerio del Interior. Gracias por venir hoy al programa.
No, Carlito, o sea, me gusta ese tema de la paz, me gusta antes. Es un tema muy amplio para tratar. Y vuelvo y le digo, qué rico que ahorita que se está tratando el tema de la paz en La Habana, Cuba, ¿no es cierto? Que por lo menos aquí al Guaviare dieran a conocer por intermedio del gobernador, el alcalde, la Defensoría del Pueblo, cualquiera de las IAS, lo que tienen que ver con todo lo que es el control social, dieran a conocer esos pronunciamientos que se ha hecho allá a nivel internacional en La Habana, Cuba. Que no sea solamente que los escuchemos por los noticieros, por la televisión, sino que aquí traigan un documento y digan, mira, esto es lo que se ha hecho en Cuba, esto es lo que ha hecho el pueblo colombiano, esto es lo que ha mandado la gente a La Habana, Cuba, solicitándole a los grupos armados, armángel de la ley, para que en realidad exista una paz justa aquí en Colombia, que yo la veo lejos de alcanzarla. Yo veo la paz de alcanzarla, la veo lejos aquí en Colombia todavía.
Helmut, muchísimas gracias por estar en Voces y Regiones.
Gracias a usted por este programa.
Voces y Regiones.
Me encuentro con el padre Grajales, de la Arquidiócesis de San José del Guaviare. Padre, muy buenos días, bienvenido a Voces y Regiones del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá y de la emisora comunitaria del Guaviare.
Muy buenos días para todos.
Padre, lo invitamos a que nos cuente sobre mesas y espacios de participación ciudadana en torno a la paz. ¿Sí se encuentran espacios para trabajar este tema donde la ciudadanía pueda participar en torno a la paz?
A ver, en la época del doctor Félix Bonilla salimos mucho a las veredas y yo recuerdo que quedó un comité constituido en la Carpa, otro en la vereda La Unilla, bueno, y no me recuerdo en qué más. De todas maneras, en algunas veredas se había hecho ya un comité de derechos humanos para que la gente tuviera sus problemas ante el comité y este lo transmitía al comité central, ¿no? Eso funcionó muy bien un tiempo. Después de que murió Félix, esto estaba como muy muerto. Yo no sé realmente si los comités seguirán funcionando. Yo aún figuro como... Yo no he renunciado a ser secretario del comité departamental, pero lo cierto es que tampoco se ha hecho mayor cosa fuera de la reunión que se hace cada año, pero aquí a nivel regional. Pero digamos ya por los comités de las veredas y demás, no he vuelto a saber nada.
Esos espacios y mesas que debería tener la ciudadanía para en torno a la paz deberían ser institucionales. ¿Usted cree que las instituciones gubernamentales, nacionales, municipales deberían tener una injerencia directa sobre estos espacios para crearlos, para fortalecerlos, para que puedan vivir en el tiempo?
No, yo creo que estos espacios corresponden más a la sociedad civil. Realmente no creo mucho en los comités oficiales. Eso siempre lleva su dirección especial y no apuntan realmente al objetivo de ayudar a la gente más necesitada. No creo en eso.
¿Usted cree que ese tema de la paz todavía es muy... O sea, la gente, sobre todo en las zonas rurales, tiene mucha cosa, mucho miedo, como que no le gusta participar más, no por ignorancia, sino por miedo?
Efectivamente. No, es que es imposible. Por un lado o por el otro. Ya sabemos que aquí los actores en el conflicto son bastante fuertes y por consiguiente, pues nuestros campesinos, la gente, no quiere hablar del tema, no quiere exponerse. Es muy difícil, la gente no confía mucho.
¿Y en la parte urbana existe una indiferencia?
En todo. Una cosa que a mí alarma a mí es aquí ver esa falta de, no digamos de solidaridad, sino de la indolencia. Y la indiferencia de la gente, aquí a nadie le duele nada, a nadie.
Por ejemplo, mantener un internado abierto, mantener un hogar de paso, mantener esas iniciativas desde lo privado, desde la iglesia, eso hace parte del entorno a la paz, ¿no?
Claro, eso es verdad. De hecho, digamos, el hogar de la niña y el niño adolescente se fundó con el objetivo de que los niños y niñas del campo pudieran venir a estudiar acá y realizar su proyecto de vida de una manera diferente a la violencia y al narcotráfico. Y esto pues se ha visto muy truncado porque definitivamente no cuenta con apoyo de nada. Algunas personas, por ejemplo, algunas personas han colaborado económicamente en algo y hemos podido terminar este año con unos 20 beneficiarios. Ya para el año entrante la cosa es muy remota, porque definitivamente las ayudas no alcanzan. Las deudas que tenemos son enormes y no podemos seguir endeudándonos, así que nos va a tocar entonces limitar demasiado, poner muchos compromisos para poder continuar en ese sentido. Y por el lado de oficial no les duele nada, en absoluto.
Padre Grajales, muchísimas gracias por estar aquí en este programa de Voces y Regiones del Ministerio del Interior, por permitirnos conocer el punto de vista suyo y transmitírselo a la comunidad.
Bueno, a usted muchas gracias y ojalá pues que mis palabras sirvan para algo.
Camine la gente confiada por un campo sin minas y sin muertos, que sea pasado y olvidado.
Muchísimas gracias a todos nuestros participantes hoy en este tema de mesas y espacios de participación ciudadana en torno a la paz. Gracias al doctor Tirán de Jesús Zúñiga, defensor del pueblo, a la doctora Obeida Parra, secretaria de gobierno de la gobernación, al líder comunal Helmut Tapias, al padre Luis Grajales de la arquidiócesis de El Guaviare. Gracias por participar en este espacio de Voces y Regiones del Ministerio del Interior, de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá y de la emisora comunitaria Juventud Estéreo. Nos encontramos en el próximo programa, aquí a las 5 de la mañana en la radio comunitaria.
Y todas las voces se eleven al cielo, al grito de libertad.